La primera gran adversidad que hemos tenido en el campo, se las voy a contar porque la viví. En el año de 1963, yo acompañé a Wilson Ferrer al Dunate a negociar el último contrato de carne con Europa, antes que el mercado común europeo clausurara los mercados. En esa fecha, nosotros vendíamos la tonelada de carne a $2.300. Estamos hablando de 1963. En la actualidad, en el mercado común europeo y en el mundo, la tonelada de carne está prácticamente a la mitad de precio. Estamos hablando de dólares de 1963 contra dólares del 2001. Y cualquiera sincero economista sabe que aquello valía mucho más que esto. Hemos vivido durante esos 30 y pico de años, cada día con los productos no solamente valiendo menos, sino además con menos acceso al mercado. Para que tengan una idea, la cuota de exportación de carne ovina que el Uruguay tiene al mercado común europeo es la misma de hace 30 años. Son más o menos 5.400 toneladas. Se precisan 60 corderos pesados, todo el público, y fundamentalmente en los entes autónomos. Los costos fiscales los hemos bajado, como nunca los hemos bajado. No lo iniciamos en este gobierno. Empezó con el gobierno del doctor Lacalle cuando se bajó el 3% de la venta al 1%. Hemos eliminado el impuesto al patrimonio en la última ley, hemos eliminado los impuestos a la tierra también, queda solamente la contribución inmobiliaria, de la cual una parte la paga el Estado. Y todos aquellos que tengan menos de un área no pagan absolutamente nada. Menos de 100 hectáreas no pagan absolutamente nada, y hasta 200 hectáreas pagan nada más que por la restante 150. Quiere decir que el esfuerzo de bajar los impuestos se ha hecho. Bajar los costos. Por primera vez en muchos años hemos bajado el precio del gasoil. Yo nunca en mi vida había visto bajar el precio del gasoil. El precio del gasoil se puede bajar más, siempre que hagamos los acuerdos para poder tener una sociedad y no seguir pagando un costo altísimo. Estamos teniendo 2.700 funcionarios en el ANCAP y nos alcanzan con mucho gusto. Hemos bajado el precio de la luz y vamos a seguir bajando el precio de la luz, sobre todo con el gas. A partir del año que viene tenemos gas y con eso vamos a poder seguir bajando las tarifas. Vamos a mandar a buscar a quien quiera poner dinero para hacer una usina de generación de energía eléctrica en sociedad con la UTE para poder bajar las tarifas de gas. Tenemos que bajar las tarifas del puerto. Tenemos que bajar todas las tarifas habidas y por haber. Tenemos que bajar las tarifas de los teléfonos del interior. El teléfono del interior cuesta más que Montevideo. Llamarle a Artigas, que es el lugar que tiene más debilidad económica, es mucho más caro que hablar de Montevideo. Todas esas cosas tenemos que bajarlas, pero todo eso supone bajar los costos de los entes públicos. Y bajar los costos de los entes públicos supone buscar mecanismos para que los entes públicos, como hizo la UTE, puedan auxiliar a la gente para poder buscar otro tipo de soluciones. Porque habrán visto en internet lo que son los sueldos de los entes públicos, los sueldos de un funcionario bancario, ahora mismo en internet lo que son. No hay ningún productor de tambo que gane ese sueldo.
Los productores ganamos sueldo.
Por eso digo, querido, no hay ningún productor de tambo. Vos sos más joven que yo, tengo 73 años, así que esta mercadería la conozco hace tiempo. Así que en el campo he hecho absolutamente de todo lo que se puede hacer. O sea, ¿qué es la idea que tenemos nosotros? La idea que tenemos nosotros es mantener una inflación baja, bajar los costos fijos, por eso hemos bajado impuestos, y por eso hemos podido modificar el sistema fiscal para poder bajar el precio del gasoil. Si no, no hubiéramos podido bajar el precio del gasoil. ¿Cómo hicimos para bajar el precio del gasoil? ¿Por arte de Biblia y de bloque? No, modificamos el sistema para que el impuesto al final lo pague aquel que va a comprar algo. Si tiene mucho, compra mucho, si tiene poco, compra poco, pero no al principio, porque si es al principio, es en el costo que, bueno, podés cerrarle, porque si no le pones gasoil al tractor, no anda el tractor. La segunda cosa que tenemos que hacer es tratar de encontrar negociaciones que nos permitan, como en el caso de los textiles, que es para mí la preocupación hoy central. En el caso de los textiles, la preocupación central es encontrar que no se nos discrimine comercialmente. Cuando los Estados Unidos tenían una industria textil importante, y nosotros también la teníamos, se estableció en lo que se llama el acuerdo multifibras un sistema de cuotas. Por encima de esa cuota, si mandabas un traje por encima de esa cuota, tenías que pagar el impuesto. Cuando cambió el sistema industrial en Estados Unidos y en el mundo, los Estados Unidos dejaron de producir sus ropas y empezaron a dar sistemas preferenciales a los países de Centroamérica, a los países del Caribe, a algunos países del Asia, creo que a Sudáfrica, a algunos países del Medio Oriente. Esos países chicos pueden exportar a Estados Unidos sin pagar el impuesto. Nosotros quedamos con una industria que tiene esa dificultad de acceso y por tanto tenemos a todo el sector textil por una para salir. Y esa es la otra gestión en la cual estamos empeñados frente a los Estados Unidos. Y por eso es que yo digo, quiero hacer un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Por qué? Para acceder al mercado.
¿Y no será peor después que nos entren mercaderías subsidiadas a menores precios y menos podamos competir?
No es así.
Es el miedo que le tengo al ICA,
digo. No es así. No se preocupe. Le voy a dar dos números porque no voy a hacer discursos largos porque usted no está para discursos, está para números. Muy bien. México vendía 29 mil millones de dólares antes del acuerdo con Estados Unidos y Canadá. 29 mil millones de dólares era lo que México exportaba. Hoy exporta 142 mil millones de dólares. La Argentina exporta 25 mil millones de dólares. Y el Brasil 55 mil. El Brasil más la Argentina exportan la mitad que México. El tema es poder exportar. Cuando mi padre, en 1955, como presidente de la República, fue a los Estados Unidos, y tuvo un lío en Boston sin tamaño, yo le fui a reclamar que en vez de venderle lana sucia, le pudiéramos vender tops de lana. En esa época fue que se organizaron las industrias textiles del Uruguay, las que venden tops y también Sudantex. El escribano de Sudantex y el presidente de Sudantex era don Raúl Negro, que fue presidente de la Corte Electoral, mi segundo padre, íntimo amigo de mi padre. Así que esta historia la conozco de memoria. Esta historia la conozco de memoria. La conozco de memoria. Y por tanto, ¿qué es lo que precisamos? Precisamos libertad de acceso al mercado. Pero además, no se preocupe del tamaño de los Estados Unidos. No se preocupe. Es el país que más déficit comercial del mundo tiene. Tiene un déficit comercial equivalente a 130 mil millones de dólares al año. ¿Cómo vive? Por los royalties. Porque le vende derechos de esto, derechos de lo otro, derechos de los discos, de los videos, de los inventos, de los adelantos, de todo ese tipo de cosas. Los países, si usted piensa, por ejemplo, hoy acabamos de hacer ser testigos de un contrato para hacer un hotel. ¿Usted sabe cuánto deja de divisas al Uruguay al turismo? 800 millones de dólares, entre pitos y flautas. O sea, la persona que viene, la que hace una casa, la que hace un hotel, la que saca un pasaje, la que está un día en el hotel, la que compra algo porque viene con la señora y con la tarjeta va y compra algo. O sea, hay otras formas del comercio hoy que no es solamente el comercio industrial. Con respecto a la industria textil, hay, a mi juicio, dos cosas para hacer. La primera, obtener acceso al mercado. Y la segunda, interesar a determinado tipo de gente. Y por eso ahora voy a conversar con la gente de Sudantex, porque tengo que pedir una información que me la han pedido hoy y mañana quienes van a venir de Europa a mirar la fábrica. O sea, yo como presidente de la República, la única cosa que procuro, yo soy un hombre que tengo 73 años, me voy a ir del gobierno a los 77, no voy a estar nunca más en ningún gobierno. Voy a ser un viejo calandraca, ¿no verdad? Fenómeno, me voy a mudar para Carmelo, a donde tengo un campito de 95 hectáreas, a ver la orilla del mar y a pescar. Así que lo que yo quiero es dejar la industria como mi padre la empujó. Pero es otro mundo. Aquel era un mundo cerrado. Y por eso nacieron y crecieron aquellas industrias. porque estaban todas protegidas por una gran pared, que eran las tarifas. Hoy el mundo es distinto. No pasa como en el fútbol. No podemos seguir jugando al tranquito. Los que juegan al tranquito marchan. Hoy se juega con otro ritmo.
Ahora, dejame que voy a hacer una pregunta. Presidente, ¿por qué los competidores, sobre todo en lo que es producción agropecuaria, del mundo y de la región, van cambiando o van devaluando su moneda para tener mayor competitividad?
El único que devalúa la moneda como loco es el Brasil.
Australia,
la región es Brasil.
Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica.
Nueva Zelanda tiene otra realidad. Es otra realidad económica y otra realidad social. En el Brasil, cuando devalúa la moneda, ¿quién paga la devaluación?
Nosotros.
No, usted no.
No,
en Brasil, ¿quién la paga?
Ah, sí, en Brasil, la paga.
No, pero acá nosotros no. Perdóneme, en Brasil, ¿quién la paga? La gente más pobre la paga.
Y acá se está quedando sin trabajo.
Perdóneme, eso es una cosa que nosotros tenemos que plantearle al Mercosur. ¿Qué es lo que yo estoy planteando permanentemente al Mercosur? ¿Qué le estoy diciendo al Mercosur? No puede haber un Mercosur en donde uno devalúa y el otro se queda mirando de afuera.
Pero eso desde el arranque.
Señor, desde el arranque son los grandes los que firman, señor.
Sí, no me cabe duda.
En la época de Euro Preto. Y eso es lo que tengo que conversar con los socios de enfrente.
Señores, hasta mañana.